Vamos a hablar con el legislador Federico Mazzo, que lo tenemos en línea ya para poder charlar con él. De hace 2 años que queremos que venga al piso, o a la parte de prensa, o a la línea de la mañana, pero sé que su agenda es cargada. Pero nos atiende por teléfono. Vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo le va, Federico? Un gusto por saludarlo. Gustavo Mazzo, los saludos. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Gustavo. Buen día a todo tu equipo y un saludo a toda la audiencia.
Espero que la semana que viene, cuando se termine todo, venga al piso y charlemos, ¿no?
Sí, le tengo la verdad tengo una deuda pendiente con usted y otros medios, pero la verdad que por ahí se me complica ir al piso. Sí, estoy de descargarme la agenda y la verdad que ¿qué va a ser?
No me lo hagan trabajar tanto y venga a echarle con la sociedad un poco. Eso es bueno. Federico, ¿qué te parece esto, el cambio en la ley de alquileres que se acaba de aprobar en la madrugada de este día, justamente beneficiando al inquilino? Tu punto de vista, ¿no? Porque recorres la calle, porque recorres el Tucumán adentro en estas partes.
Me parece un paso importante. El problema es que, más allá de esta ley, creo que la Argentina se destaca por hacer leyes importantes. El problema es cuántos argentinos que venían alquilando van a poder alquilar con esta ley. Uh-huh. Y no porque la ley no contemple defender los intereses del inquilino, sino que la inflación ha destruido el poder adquisitivo de los sectores medios, medios bajos, de los sectores populares, y la verdad que he contactado en los últimos 2 meses de campaña que son miles los tucumanos que han dejado la casa donde alquilaban o están en litigio, porque en el mes de junio, con la legislación anterior, hubo casi un 101% de aumento en los alquileres, con lo cual ha dejado a muchos fuera de esa posibilidad. Y ante la posibilidad de no tener ir a algún lado, han litigado, pero vos sabés que litigar de algo que realmente está escrito, más temprano que tarde, terminás perdiendo y se te hace más oneroso esa situación. Yo creo que lo que hay que discutir, y ya queda poco porque son 10 días de elecciones, es que en primer lugar, con esta inflación, con esta corrida del dólar, son no solo millones de argentinos que a partir de hoy se suman, ¿no?, a la pobreza, a la marginalidad, sino que desgraciadamente le volvemos a dar un golpe a esa clase media tan importante que tenía la Argentina y que era la generadora del consumo, la generadora de poder alquilar, de poder dar trabajo, de mover la informalidad a través de los trabajos de todos los días, de ayudar al consumo para que nuestras pymes puedan sostener el trabajo genuino que es tan importante, ¿no? Hoy no hemos despertado, más allá que el 95% del argentino que vive de un trabajo, que vive de una jubilación, que vive de un trabajo informal, que vive de un trabajo que le dan porcentaje o que no tiene trabajo, muchas veces dice, ¿qué es esto del dólar? Ahora, estas corridas cambiarias son de los pocos nombres y de los pocos seres humanos que dominan la economía argentina y que, lejos de hacer grandes negocios de un día para otro, ellos y sus socios, que no son muchos, devienen en una devaluación que impacta, sea cubierta o encubierta, en los bolsillos ya totalmente liquidados de los argentinos. Entonces, hoy que tengamos una ley es importante. El problema es quién va a poder alquilar con esa ley. Eso, la política viene por atrás de los acontecimientos. Uh-huh. Eso es complicado. Cuando vos vas por atrás con los acontecimientos, es difícil. Y es difícil porque el que no la sufre no la siente. Obvio. Entonces, una persona que hoy tenía un ingreso, le pongamos entre el grupo, la pareja, de 400.000 pesos y destinaba 70.000 pesos al alquiler, y no puede destinar 140.000 en el caso de pagar expensa, en el caso de no pagar expensa, en el caso de pagar los impuestos. Entonces, por más que esta ley sea 3 años, le dé seguridad jurídica, la actualización sea semestral con los valores del Banco Nación y todo, va a ser imposible. Uh-huh. Porque en una inflación promedio del 140, que vos cada 6 meses, no le pongamos el 140, pague una actualización del 40%, es imposible sostener o firmar un contrato de esa característica.
Sí.
La verdad que...
¿Sabés que...?
Sí, lo escucho.
Federico, bueno, es verdad lo que decís, ¿no? Sobre esta ley de alquileres, yo he visto y tuve algunos amigos que tuvieron que contratar por izquierdo, buscar abogados o litigar para poder alquilar y porque hubo una manifestación y porque hay grupos concentrados o gente que se magnifica en el poder económico y bueno, y es entendible. Pero ahora te quiero preguntar, ¿las declaraciones de Milei hizo para que esta corrida cambiaria impacte así, subiendo un dólar a 1.040 pesos ayer? Digo, porque, a ver, ¿quién se beneficia con esto? Hay que contar eso, ¿quién se beneficia? Porque el que pierde somos nosotros, los de a pie, ¿no? Y, si, y la pregunta es, si la fortaleza de Milei da para que pase esto, digo, ¿no?
Mire, mira, Gustavo, yo siempre soy de ver la película, no la última foto, ¿no? La economía argentina viene siendo realmente manipulada por la clase política que ha tenido la responsabilidad de manejar la Argentina en los últimos 20 años, endeudando un país irresponsablemente, un país que tiene grandes riquezas. Entonces no podemos ver la foto, que por supuesto irresponsable, de un candidato que dice es bueno que el dólar aumente para que dolaricemos la economía. Claro, como él no gana en peso y todos los días pierde poder adquisitivo, hay una declaración de Milei que lo pinta de cuerpo entero cuando le preguntan: usted, si tuviera su ganancia, ¿a dónde la lleva? Y dice: la lleva al exterior. ¿Cómo hacen todos estos inmigrantes que no han gobernado y que tienen ideas neoliberales? Yo recuerdo en el gobierno de Macri, una parte importante de sus funcionarios tenían los ahorros fuera del país. Sí. ¿Cómo que ese funcionario del Estado argentino con los ahorros fuera del país? Uh-huh. Una locura. Entonces, bueno, yo creo que ha contribuido una especulación compleja, una situación política también, de vos sabés que los grupos concentrados de poder, sean los nacionales, los que más pegados a los sectores de la producción, los sectores, bueno, el sector bancario está mucho más dando una mano a que esto salga que los que realmente quieren que esto detone. Entonces esa puja, que muchas veces el 90% de los argentinos no la entiende, deriva en estas situaciones en donde es tal, pero tal, el descreimiento y la bronca que hay sobre quienes dirigen los destinos del país, que hace que un personaje como Milei esté a punto de discutir la presidencia de la nación. Entonces, bueno, acá la dirigencia política se tiene que hacer cargo de los errores en estos 40 años de democracia, pero sobre todo en los últimos 25 años, que tiraron el mantel y creyeron que haberla llevado a la política y a los dineros públicos, a ese pozo oscuro de corrupción, clientelismo, impunidad, iba a ser para siempre. Y alguna vez se toca fondo, como hemos tocado cíclicamente cada 15, 20 años, y hoy tenemos esta situación en donde un emergente, ¿no? Un emergente que, según personas que conocen, tiene que estar medicado para no hablar de la manera despectiva que lo hace, pueda llegar al sillón de Rivadavia, digo, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cosas que yo por lo menos las tomo con mucha seriedad y le pongo la cara. Yo todos los días salgo a caminar, converso con ese tucumano enojado y trato de entender los fenómenos. Uh-huh. Y el fenómeno que hoy hay, lejos de muchos tucumanos saber, y argentinos saber qué representa Milei, cuando Milei dice: yo, el mejor presidente de la Argentina fue Menem, es porque defiende una Argentina para poco, una Argentina al neoliberalismo, que cerró fábricas, que vendió todo las empresas estratégicas del Estado, ¿no? Que, bueno, hizo perder millones de puestos de trabajo. Entonces, bueno, esa es la Argentina que vamos, pero es tal la bronca que tienen, con justa razón, el trabajador formal, el informal, el empresario pyme, el pequeño comerciante que hoy compra un faro de azúcar y mañana no sabe si lo repone, el tema del aumento en los precios de los medicamentos, que dicen, bueno, peor que que ahora no vamos a estar. Entonces, bueno, yo en particular, te soy sincero, tengo una leve ventaja que voy con boleta corta y le pido una oportunidad para estar en ese congreso que no va a tener mayoría absoluta y que va a ser importante. Pero la verdad que me gusta conversar. El día del fin de semana estoy recorriendo la capital y el interior con los cuadros más jóvenes que tenemos, los dirigentes más jóvenes, para que escuchen el fenómeno que hay en la sociedad, porque uno lo puede analizar. Los más jóvenes están no entienden a veces el fenómeno Milei. Yo hago en una charla de 15 o 20 minutos con un vecino que retira a su hija de la escuela pública, con un vecino que viene con el hijito en los brazos y la receta del CAPS, y te defiende Milei, bueno, hay una contradicción, ¿no? Porque Milei no quiere eso. Pero es tal la bronca y la razón que tienen para estar enojado que no le entran balas. Entonces, bueno, tenemos la responsabilidad de darle el debate y también puertas adentro, que nuestra dirigencia sepa que cuando hay una dirigencia política que ha sacado a la política del camino de la vocación de servicio, de la solidaridad, de la honestidad, de esa gran rueda transformadora que con los dineros públicos tienen que ir para generar las políticas públicas transformadoras para terminar con las grandes brechas de desigualdad, y utilizaron el 30% de ese presupuesto para hacer los nuevos ricos de Tucumán y de la Argentina, bueno, ahí están las consecuencias.
No te voy a preguntar por qué querés ser diputado, ya lo dijiste directamente, y por qué hay que votarte directamente el próximo 22 de octubre para diputado por la provincia de Tucumán. Por último, Federico, ¿vas a aceptar el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia?
Mira, como le digo a todos los medios, cuando yo esté seguro de que eso va a ser, le voy a comunicar. He tenido, sí, un ofrecimiento, es un área muy difícil, es algo que a mí me gusta y mucho, puedo aportar mucho para que muchos tucumanos que necesitan del Estado para mejorar la calidad de vida lo podamos hacer, pateando los hormigueros de la corrupción, poniendo áreas estratégicas del ministerio a servir a la sociedad. Pero bueno, yo también debo decirle al gobernador electo cuál es mi mirada profunda.
¿Cuándo te decidís?
Y yo creo que en esta semana o la próxima voy a tener una charla con el contador Osvaldo Jaldo, y ahí vamos a ver si tomo el timón o realmente acordamos que sea otra la persona y quedarme en mi banca, porque es una responsabilidad muy grande en un momento difícil, y no es solo ser ministro por ser ministro. Tenido ministro por ser ministro y han detonado un ministerio estratégico. Entonces, para reconstruirlo en un momento difícil de la economía, en donde las respuestas son ya, hay que tener un respaldo, que no lo dudo lo voy a tener del gobernador electo, sino que tengo que tener también, poner una parte de mi equipo en las distintas áreas para yo estar tranquilo de las políticas públicas que genere a partir del 29 de octubre.
Sabés que conozco al Federico Mazo político, y también conozco al diputado, a la persona Federico Mazo. No todos los periodistas tenemos esa suerte, pero a mí se me da de conocerte personalmente y obviamente del otro lado. Y sabiendo que te has preparado más de 8 años, estuviste en diputados, estás trabajando, que el trabajo social es lo que te da. Tenés más de 100 merenderos con Barrios de Pie y Libres del Sur también, que vienen trabajando. Sos número puesto, por eso era la pregunta, y sabemos que están insistiendo para que vos seas. Bueno, ya hace bastante que sabemos que vos podrías ser, pero bueno, hay otros nombres, porque falta esa decisión de Federico Mazo. Sabemos que es difícil, obviamente, ¿no?
No, más que decisión, yo no quiero hacerme cargo de algo para dejarlo en 2 meses, ¿no? Entonces, y generarle de alguna manera un daño a un gobierno, digamos, ¿no? A mí me interesa, cada vez que me han tocado desafíos, que no han sido pocos, me han gustado cumplir con crece, y le pongo una fortaleza mía, y lo conozco el tema y sé lo que se está haciendo mal, pero bueno, hay que charlarlo en profundidad, no es cualquier ministerio. Yo siempre digo que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social necesita de hombres y mujeres, funcionarios, segundas líneas y también trabajadores que tengan la vocación del servicio de saber dónde están trabajando. No es cualquiera, no es turismo, no es economía, sin desprestigiar otros ministerios, pero ahí es donde se necesita ya. Si nosotros queremos revertir esta situación de pobreza, de desigualdad, dar oportunidades, y lo tenemos que hacer con la educación, de la mano de la salud y de la mano del desarrollo social. Uh-huh, sí. Bueno, necesitamos realmente ser responsables a la hora de asumir una responsabilidad.
Federico, te agradezco el tiempo, ¿no? Seguramente nos cuente si va a estar, ¿no? Más allá de que el gobernador dijo que el día después, el 23 de las elecciones, va a dar el gabinete, y ayer habló y dijo que tiene el 90% ya listo. Faltaría Federico Mazo para terminar, pero bueno, ese es otro tema. Te agradezco el tiempo, ¿eh?
Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo grande.
El legislador Federico Mazo charlando con nosotros, candidato a diputado por Libres del Sur. ¿Será el próximo ministro de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán? Bueno, lo acaba de decir él, ¿no? ¿Hace cuánto que lo venimos diciendo nosotros aquí que puede ser el futuro ministro de Desarrollo Social de la provincia? Bueno, pareciera ser que hay algunos puntos que no están coincidiendo, o no quiere agarrar una bomba de tiempo, como lo acaba de decir él, ¿no? Acaba de decirlo él, es una bomba de tiempo, desarrollo social en la provincia de Tucumán. ¿Pero por qué será esa bomba de tiempo? ¿Qué pasa? Averiguaremos.